La gracia del Señor sea con todos nosotros en este día. Queremos, como siempre, comenzar este tiempo de predicación antes dando la bienvenida a los amigos, hermanos que nos acompañan, igual a aquellos que se unen a nosotros a través de los medios electrónicos, sea en tiempo real o más tarde. Así que nos gozamos en poder adorar juntos al Señor. Y quisiéramos también saber si tenemos personas que nos visitan hoy por primera o segunda vez. Tenemos un método que usamos aquí para poder conocerle, para poder orar por usted. Quisiéramos que nos deje saber que usted nos visita hoy, especialmente si es de primera vez, para que nuestros servidores se acerquen a usted, le hagan llegar un panfletito de bienvenida, donde usted nos dé sus datos para poder orar por usted en esta semana. Así que si hay alguien que nos acompañe por aquí, me lo deja saber levantando su mano. ¿Hay alguien de este lado que nos visite hoy por primera vez? ¿Por aquí tenemos a alguien? Ok, aquí tenemos tres jóvenes, qué bueno. Ayudé ahí. ¿Alguien más por aquí que nos visite hoy? ¿Alguien? ¿No? Ok, de este lado. Bien, y la Iglesia de Convertidos a Cristo le dice,
bienvenidos.
Bienvenidas, gracias por estar con nosotros y permitirnos adorar juntos. Y vamos sin más a la palabra de Dios, vamos a el pasaje que nos toca considerar hoy. Estamos haciendo un estudio expositivo de la Epístola a los Romanos, nos encontramos en el capítulo 2, versículos 6 al 16, donde la palabra de Dios nos está hablando del juicio de Dios. Y aquí usted dice, pastor, otro mensaje sobre el juicio. Sí, hermano, no hemos acabado el texto. Yo le dije que desde el 6 al 16 del capítulo 2, Pablo está hablando de juicio y nos quedamos en el versículo 10 la otra vez. Y ni siquiera agotamos todo lo que decía ese pasaje, pero le prometo que voy a tratar de bajarle la intensidad hoy, ¿ok? Porque yo sé que hubo gente que se acercaron a mí después y dijeron, usted iba a matar a uno, me iba a morir ahí. Voy a tratar de bajarle la intensidad en el día de hoy. Pero estamos hablando de asuntos serios, hermano. No podemos hablar de cosas con la seriedad que tiene esto sin ponerlo con la intensidad con la que debemos acercarnos, con la sobriedad que debemos acercarnos a esta realidad del juicio de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículos 6 al 16. Y de nuevo le pedimos excusas, que no tenemos proyección, tenemos un problema técnico, así que quiero que vaya su Biblia, lo busque en su Biblia, aunque sea en su celular, si no tiene una Biblia física, y voy a procurar no irme muy mucho del pasaje que estaremos tratando. Mire capítulo 2 del Epístola a los Romanos, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 16. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a orar. Padre, elevamos nuestras voces a ti en esta hora con esa conciencia de que tú eres un Dios que oye, de que tú eres un Dios que está atento al clamor de los justos, que de que tú eres un Dios que responde la oración de aquellos que claman a ti. Señor, sobre todo con esa conciencia firme de que cuando pedimos algo conforme a tu voluntad, tú siempre, Señor, respondes esa oración, haciendo aquello que ya tú has declarado en tu palabra. Y es por eso, Padre, que en esta hora al acercarnos a tu palabra y sabiendo que tú has dicho que tu palabra no volverá vacía, sino que hará la obra para la que tú la enviaste, nosotros te pedimos que tú hagas efectiva tu palabra en cada corazón en este día. Que ella haga la obra para la cual tú la has enviado, salvando, Señor, a aquellos que necesitan salvación, edificando tu iglesia, confrontando, animando, consolando, estimulando, fortaleciendo, pero también, Señor, como tu palabra misma dice, dejando a algunos sin excusa para aquel día. Haz la obra, Señor, que tú te has propuesto hacer, y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos dice que cuando Pablo se encontraba preso en Cesarea, por aquel famoso rebú que usted recuerda que le armaron los judíos, por el cual después terminó preso en Roma, Pablo aprovechaba o aprovechó esa oportunidad, algo que él siempre hacía, para presentar el evangelio ante los gobernadores y los magistrados ante los cuales él tenía que comparecer. Y en Hechos 24:24 nos dice que mientras Pablo estaba preso allí, él habló de la fe en Jesucristo, de la fe en Jesucristo. O sea, él está hablando del evangelio, de la fe en Jesucristo, al gobernador Félix y Drusila, su mujer. Y en ese contexto de hablar de la fe en Jesucristo, de hablar del evangelio, dice el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y el énfasis que quiero hacer con este versículo es que Pablo estaba hablando del evangelio, estaba hablando de la fe en Jesucristo, y hablando de la fe en Jesucristo, del evangelio, habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Y por qué estoy haciendo ese énfasis? Porque usualmente esos son elementos que están ausentes de las presentaciones del evangelio contemporáneas. Hoy cuando hablamos del evangelio, cuando la gente habla de predicar el evangelio, generalmente solo se refiere a hablar de la parte bonita del evangelio, de los beneficios del evangelio. El evangelio para muchos es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Ese es el evangelio. O ven a Cristo y el Señor te va a ayudar con tu problema matrimonial. Ese es el evangelio para muchos. O ven a Cristo y Él te va a ayudar con ese problema emocional, esa depresión, esa ansiedad con la que tú batallas. Ven a Cristo y Él te va a ayudar en tus problemas económicos. Y mire, déjeme decirle, es verdad que el evangelio tiene respuesta para todos los problemas humanos. Y es verdad que hay beneficios claros del evangelio de responder a Cristo y aceptarle como Señor y Salvador, siendo el mayor, la vida eterna que nos ofrece. Pero el evangelio también tiene demandas. El evangelio también tiene condiciones. Aunque la salvación es exclusivamente por la fe, 100% por la fe, y eso lo probamos sin lugar a duda en el mensaje pasado, sin embargo, hay condiciones que el Señor pone para recibir esa salvación que le ofrece por fe. Y Pablo las presenta aquí. Dice que él, hablando de la fe en Jesucristo, le habló al gobernador de la justicia y del dominio propio. En otras palabras, vamos a ponérselo en términos más contemporáneos, él le habló de la obediencia a Dios y de la pureza de vida. Sí, es verdad que el evangelio, ven a Cristo y será salvo por la fe, pero hay una demanda para venir a Cristo. El Señor dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La Biblia dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero no solamente el evangelio tiene demandas, que con frecuencia son dejados fuera cuando se presenta, sino que lo más terrible que podemos mutilar, sacar del evangelio, es precisamente la razón por la que necesitamos el evangelio. Lo que da sentido al evangelio, que es el juicio de Dios. Por eso dice que Pablo aquí le habló al gobernador, hablándole de la fe en Jesús, del juicio venidero. Las buenas noticias, ¿qué es lo que significa la palabra evangelio? Es que en Jesucristo podemos ser librados del peor de todos los males con el que tú te vas a enfrentar, que es Dios como tu juez. Hay un día donde todos los hombres daremos cuenta delante de Dios, y ese día la única esperanza que nosotros tendremos es haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero si no le hablamos a la gente de ese juicio, ellos no van a entender la necesidad que tienen de recibir al Salvador, la necesidad que tienen de una justicia foránea, que es la justicia de Cristo que nos es dada a través del Evangelio. Pero ¿por qué la gente deja fuera estos aspectos? Bueno, porque generalmente el efecto que tiene hablar de estos aspectos del Evangelio es el mismo que pasó con el gobernador. ¿Usted vio lo que dice que pasó con el gobernador? Dice que él se espantó y le dijo, no me hable de eso, vete y hablamos después. Y ese es el problema. Por eso era que había mucha gente aquí que me dijo la semana pasada que se iba a morir. Pastor, usted me iba a matar del corazón. Sí, porque ahí es donde el Evangelio nos quiere llevar, a que nos espantemos de la realidad de que hay un juicio terrible que se avecina y necesitamos urgente un Salvador. Ahora, lo que Pablo está haciendo específicamente, si usted mira el texto que nos toca considerar hoy, nosotros dijimos la vez pasada que a partir del versículo 6, Pablo comienza a darnos detalles de ese juicio. Fíjese que en el versículo número 5, él introduce la realidad del juicio que se avecina. Dice en el versículo número 5, hablándole al moralista, a este individuo que se cree bueno, que se cree que no necesita un Salvador y que no necesita arrepentirse de su pecado y venir a Cristo. Y él le dice que por su dureza, versículo 5, y por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, y agárralo aquí, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo introduce ese día que está separado para los hombres, y empieza entonces a darnos detalles de ese juicio y cierra esta idea del juicio en el versículo 16. Si usted mira en su Biblia, el versículo 16 dice, en el día, otra vez, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, Pablo nos está dando básicamente la guía de estudio. Mis hijos están en exámenes ahora, exámenes cuatrimestrales. Usted sabe que los profesores, antes lo hacían, hoy todavía, le mandan a los estudiantes una guía de estudio. Mira, para que tú sepas lo que viene para el examen, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo nos está dando detalles, elementos importantes de ese juicio ante el cual nosotros tendremos que un día hacer frente. Y él nos presenta aquí varios elementos. La semana pasada nosotros hablamos de la base de este juicio, nos concentramos solo en hablar de la base del juicio, que vimos que eran las obras. Él lo deja claro en el versículo número 6, el cual Dios en ese día, en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vimos que aunque la salvación es por la fe, 100% por la fe, sin embargo el juicio es por las obras. Y esto de dos maneras. Primero, que las obras son las que servirán como evidencia de quién era creyente y quién no. La fe no se mide por sí sola, la fe se evidencia a través de las obras, de tal manera que en ese día del juicio la gente no será, sí, él era cristiano porque mira, él hizo profesión de fe. No, eso no es lo que se tomará en cuenta. Sí, él era cristiano, mira que él se bautizó. No, eso no es lo que se tomará en cuenta. Lo que se tomará en cuenta es el estilo de vida. Muestra tu estilo de vida que eres cristiano. Vimos que eso es lo que Pablo nos está dejando ver y lo deja ver más adelante. El estilo de vida es lo que va a definir quién era un verdadero creyente y quién no era un verdadero creyente. Quién era un incrédulo y quién era un creyente en aquel día. No es la profesión de fe, es el estilo de vida lo que evidenciará a los verdaderos creyentes. Pero hay otra manera, como las obras son la base de este juicio, y es algo de lo que vamos a abundar hoy, y es que las obras son las que determinarán el nivel de gloria o de condenación que los hombres experimentarán por la eternidad. Es decir, qué tan gloriosa será la eternidad o qué tan terrible será la condenación dependerá también de nuestras obras, como veremos hoy. Pero vamos a entrar sin más al texto y vamos a considerar hoy varios elementos más de este juicio que Pablo nos presenta. Y lo primero que quiero que vea conmigo es que la palabra quiere que estemos claros que este es un juicio universal. ¿Y qué queremos decir con esto? Es un juicio donde todo el mundo tendrá que comparecer. Todo el mundo, y Pablo lo deja claro, todas las criaturas morales, de hecho, dice la Biblia, serán juzgadas un día. Hasta los ángeles serán juzgados, todas las criaturas morales. Y eso incluye todos los hombres. Pablo lo deja claro de varias maneras en este texto, ya lo dejó claro en versículos 1 al 3. Cuando él dice, tú quien quiera que seas, claro, él está hablando al moralista, pero él dice, tú quien quiera que seas, ¿tú piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Y la idea es que tú quien quiera que seas será juzgado. Todo el mundo será juzgado. Todo el mundo tendrá que comparecer un día delante de Dios a dar cuenta por su vida. Y él refuerza esa verdad en los versículos siguientes, cada vez que habla de todo y todos. Mira el versículo 9 conmigo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Versículo 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y una vez más, está martillando la idea para que estemos claros que todo el mundo será juzgado un día. Y si no me está entendiendo, eso incluye creyentes y no creyentes. Todo el mundo será juzgado. Y entonces me dice, pastor, pero no que Cristo nos libra del juicio. Enséñame, ¿dónde dice que los cristianos serán librados del juicio? Seremos librados de la condenación, hermano. Lo que Cristo nos garantiza, si somos genuinos creyentes, nos hicimos profesión de fe, si somos genuinos creyentes, que no seremos condenados en el día del juicio. Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no ningún juicio, porque todo el mundo será juzgado, todo el mundo se parará un día por su vida delante de Dios. De hecho, la palabra de Dios lo deja bien claro, hay un texto, lo voy a leer, si lo puede buscar en su Biblia conmigo, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9 y 10, y ese texto es bien claro que está hablando de creyentes, porque Pablo se lo está aplicando a sí mismo. Y es de cristianos que está hablando, y él dice que seremos juzgados, y seremos juzgados, oiga bien, porque esta es otra cosa que mucha gente dice, no, los cristianos darán cuenta por su vida, pero no por sus pecados. Ellos no se va a hablar de los pecados en el juicio, ¿verdad? Seguro. Vamos a ver qué dice Pablo aquí. Todo el mundo va a dar cuenta por su vida, por lo bueno y lo malo que ha hecho. De nuevo, lo que Cristo te garantiza es que por cuanto Él pagó tu pecado, tú no serás condenado en el juicio, pero tú te vas a sentar con Cristo y van a hablar de tu vida, incluyendo cada aspecto de tu vida. Y por cierto, cuando hablamos de obras, recuerda que no estamos hablando solo de acciones. Estamos hablando de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Todo será juzgado aquel día. Mire como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, o vivo o muerto, lo que le está diciendo, serle agradables. ¿Y por qué queremos ser agradables al Señor? Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, y está hablando los creyentes allí, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o qué dice ahí a los que lo buscaron, o sea malo. O sea que los cristianos van a dar cuenta por lo malo que han hecho. Los cristianos van a dar cuenta por su pecado. Los cristianos, por la gracia de Dios, por cuanto Cristo saldó esa deuda, no serán condenados por su pecado, pero serán juzgados por su pecado. Y déjeme decirle, como ya mencioné al principio, lo que determinará el nivel de gloria que nosotros experimentaremos por la eternidad, los creyentes, no es igual para todo el mundo. Es lo primero que quiero que usted entienda, y la Biblia lo deja claro. El cielo no va a ser igual para todo el mundo, ni el infierno va a ser igual para todo el mundo. ¿Cómo esas cosas funcionan? Sabrá Dios, mi hermano. Pero el cielo no será igual para todo el mundo, no será el mismo nivel de gloria, ni será el mismo nivel de condenación para los no creyentes. Por eso en aquella famosa obra de Dante, la Divina Comedia, que es básicamente una sátira de esta realidad, pero es esta realidad la que él está presentando. Y él presenta 7 niveles de infierno, cada vez peor. Y la Biblia nos dice, ¿qué define el nivel de condenación o el nivel de gloria de los creyentes? Las obras. Será el resultado. de ese juicio entre sus buenas obras, entre lo bueno y lo malo, dice aquí, no solo lo bueno y lo malo, lo que va a determinar cómo será la eternidad que nosotros pasaremos. Claro, el énfasis que quiero hacer aquí, hermano, es que todo el mundo, tú un día te pararás delante de Dios a dar cuenta por toda tu vida, por todo lo que has hecho, dicho, pensado, deseado, por cada intención de tu corazón, sea buena o sea mala, vas a dar cuenta un día. Nosotros, desde nuestra perspectiva escatológica, que somos premilenialistas, entendemos que ese juicio es diferente, es en, si se quiere, en salones diferentes, incluso en momentos diferentes para los no creyentes que para los creyentes. Hay los que tienen otra perspectiva escatológica, como el amilenialismo o el posmilenialismo, entienden que hay un juicio general donde va a estar todo el mundo ahí, creyente y no creyente, en el mismo momento, y todos serán juzgados en un mismo juicio. Nosotros entendemos que es diferente, que hay uno para los creyentes, el tribunal de Cristo, otro para los no creyentes, en el gran trono blanco. Pero de cualquier manera, lo primero que quiero que estemos claros, hermano, amigo que estás aquí, nadie va a escapar el día del juicio. Todos un día nos pararemos delante de Dios a dar cuenta por nuestra vida. Y dice Pablo ahí, hablar de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Lo segundo que Pablo nos deja ver en este pasaje es que no solamente es un juicio universal, sino que es además un juicio personal. Fíjese cómo el apóstol Pablo dice en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cuál es la idea? A pesar de que todo el mundo será juzgado, no vamos a ser juzgados como grupo, no vamos a ser juzgados como familia. El Señor no va a llamar, ok, ahora le toca a la familia Nadal ser juzgada. No, el Señor va a llamar a Narciso, ven, vamos a hablar. Va a llamar a Dwayne, va a llamar a Liz, va a llamar a Benjamín. Y cada uno dará cuenta de sí, dice la Biblia. No seremos juzgados como iglesia. Bueno, yo pertenecí a una buena iglesia. Hermano, ¿usted pertenece a una buena iglesia? Bueno, me asusté. Yo pertenezco a una buena iglesia, yo no sé usted. Pero tú sabes que eso no va a tener ninguna repercusión en el día del juicio, porque no seremos juzgados por la iglesia a la que pertenecemos, ni como iglesia. Seremos juzgados como individuos. No seremos juzgados tampoco como parejas. Seremos juzgados de manera individual. Y esto tiene una relevancia trascendental, porque nosotros, los seres humanos, solemos justificarnos por lo que vemos en el otro. Yo creo que yo estoy bien porque yo no soy como fulano, porque no hago lo que hace fulano. Eso es típico del ser humano. De hecho, vimos que es el problema del moralista. Él entiende que él no necesita arrepentirse, que él no necesita salvación, simplemente porque él no está malo como fulano, porque él no está malo como esos delincuentes que hay por ahí, como José la Culebra Mocha, para que no se quede fuera otra vez. Como él no es un delincuente, como José la Culebra Mocha, entonces él está bien. Pero el problema es que tú no serás juzgado al lado de José la Culebra Mocha. Será un juicio entre tú y Dios, y bajo las demandas de Dios para ti, de manera personal. Hermanos, esto tiene una relevancia trascendental, porque nosotros, como te dije, solemos incluso excusar nuestra conducta sobre la base de lo que hace el otro. Y eso es típico de los matrimonios. Eso es algo que yo tengo que trabajarlo tanto en consejería con los matrimonios. Porque ella cree, ella jura que ella tiene razón en hacer lo que hace, en ser una malcriada, en ser una desobediente, en irrespetar a su marido, en no sujetarse a su marido, porque él, pastor. Y él jura que él tiene razón en ser un ogro, en ser un troglodita, en ser un animal que abusa de su mujer, que maltrata a su mujer, porque ella, pastor. El problema es que el día que tú estés delante de Dios, tú no vas a poder decir, es que mi mujer, porque tú serás juzgado tú solo, tú sola. Y algo que yo le digo, mira, esa carta que tú quieres jugar aquí, tú no la vas a poder jugar con el Señor. Porque el día que tú le digas, Señor, pero es que tú sabes que Él, el Señor te va a decir, óyeme bien, mi hija, yo voy a hablar con Él después. Yo tengo mi cita con Él y va, yo estoy hablando contigo ahora. Yo te estoy diciendo a ti, ¿por qué tú no hiciste lo que yo te pedí a ti que hiciera como esposa? No me hable de él. Con él yo voy a hablar después. Esto es un juicio personal. Y nadie va a poder alegar lo que otro hizo en defensa de sí. Cada uno dará cuenta de sí. Y esto aplica a los hijos. Los hijos no podrán decir, bueno, Señor, tú sabes los papás que yo tuve. Porque Dios te va a decir lo mismo. No, espérate, que yo voy a hablar con tu papá después. Yo estoy hablando contigo. Yo te dije a ti lo que yo esperaba de ti como hijo. Y eso no tenía que ver con lo que hicieron tus padres. Ellos darán cuenta como padres, pero tú vas a dar cuenta como hijo. Y quiero hacer una nota aquí, muy importante en ese respecto. Óyeme bien, a los jóvenes que están aquí, a los jóvenes que dependen de sus padres, es con eso que estoy hablando. Tú no podrás decir aquel día, Señor, yo no iba a la iglesia los miércoles a la oración, o los cultos los domingos, la onofo, no iba a la iglesia cuales sea de días, porque mis padres no iban. Porque tú tienes una responsabilidad, si tú dices cristiano, de estar en la iglesia, independientemente de lo que tus padres hagan. Y yo estoy seguro que hay muchos sitios que tú vas que tus padres no van. Seguro de eso. Seguro que tú vas a cumpleaños, seguro que tú vas a actividad de tus amiguitos, seguro que tú vas a actividad del colegio, que tus padres no van, pero tú vas. No, pero a la iglesia no, porque es que mis padres no van. No, es que cada uno dará cuenta de sí. Él es que lo está subiendo. Si ustedes se espantan aquí, no es culpa mía. Cada uno dará cuenta de sí, joven. Pero mira, esto es sobre todo relevante, importante para los que están aquí sin Cristo. Bájale un ching, por favor. Para los que están aquí sin Cristo. Porque hay mucha gente que no se ha convertido porque está esperando que su pareja se convierta. ¿Usted ha oído eso? Porque yo lo he oído mucho. El problema de esto es que tú no vas a ser juzgado con tu pareja. Tú vas a ser juzgado solo, sola. O mira, es que yo no sé, es que si yo me convierto, ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a decir mis amigos? Tú no vas a tener amigo allí. El único amigo que tú vas a tener ese día es Jesucristo, si le recibiste como Señor y Salvador. Va a ser tu abogado y va a estar ahí al lado tuyo. Esa es la única esperanza. Pero si no, ahí no va a haber nadie. Eso es un encuentro entre tú y Dios. Ahora, si volvemos al pasaje, el apóstol Pablo no solamente nos deja ver que es un juicio universal, es un juicio personal. En tercer lugar, nos deja ver que es un juicio conforme a las oportunidades y privilegios recibidos. Fíjese que dos veces en el texto, versículo 9 y versículo 10, él repite esta frase que es muy importante en este contexto. Al judío primeramente y también al griego. Dos veces, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Versículo 15, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y lo que Pablo está diciendo, los judíos van adelante en ese juicio. De ellos se demandará más que los gentiles de su tiempo. ¿Por qué? Él lo va a explicar más abajo, vamos a ver en la sección siguiente. Los judíos tuvieron privilegios que los gentiles no tuvieron para empezar. Dice él al principio del versículo 3, tenían la palabra de Dios, que no la tenían los gentiles. Fue a ellos que Dios le dio la revelación. Tuvieron privilegios. Y el juicio divino es siguiendo esta norma. Oye como lo dice el Señor en Lucas 12:48. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, agarra esto, más se le pedirá. Te lo leo de nuevo. Palabras de Jesucristo. Hablando en contexto del juicio, dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios no demandará o esperará lo mismo de todo el mundo en ese juicio. Ay, ¿cómo hacía? Porque no todos tuvieron los mismos privilegios y oportunidades. Y será de acuerdo a los privilegios y oportunidades que cada uno tuvo. Así de justo es nuestro Dios. De hecho, en este texto, en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24, hablando el Señor a esas ciudades donde Él fue y predicó, hizo milagros, que lo tuvieron de cerca, Dios vino, estuvo con ellos, les habló. y lo rechazaron. Y el Señor le dice, entonces, dice la palabra en Mateo 11, 20, entonces comenzó, hablando Jesús, a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por lo tanto, os digo que en el día del juicio más tolerable será el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Usted sabe lo que le pasó a Sodoma? Fuego y azufre. Y el Señor dice, eso no es nada para lo que le va a pasar a algunas personas. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad. Esto es serio, Señor. Yo estoy tratando de verdad de bajarle la intensidad, pero es que esto es serio. Esto es serio, señores. Estamos hablando aquí, señores, esto tiene una aplicación práctica para gente que se sienta todas las semanas ahí. Todas las semanas ahí oye el Evangelio. Todas las semanas se le llama a venir a Cristo y no lo reciben. El Señor está diciendo, ay de ti, porque mira, lo que le pasó a Sodoma y Gomorra no es nada con lo que te espera a ti. Que oyes el Evangelio semana tras semana diciéndote, ven a Cristo, Él te perdona, ven a Cristo, en Él hay vida eterna, y le rechazas. ¡Ay de ti!, dice el Señor. Porque más tolerable será el castigo para los que ardieron con fuego y azufre que para ti. Esto es serio. El juicio será según las oportunidades. Y ¡ay de aquellos que vivieron en un hogar donde había un cristiano! Un hombre casado con una mujer cristiana, una mujer casada con un hombre cristiano, hijos de padres cristianos aquí. La demanda para ti es muchísimo más grande que para aquellos que no tuvieron ese privilegio, que no tuvieron alguien que con su vida y con su palabra le testificaba cada día de la necesidad del Evangelio y de venir a Cristo. Pero esto no solamente es verdad, hermano, para los no creyentes. Esto es verdad para los cristianos. Si tú eres creyente y has tenido privilegios especiales, se espera más de ti. Hijo cristiano de cristianos, se espera más de ti que de jóvenes, que de niños que han sido criados y vinieron a Cristo, pero han sido criados en un hogar sin padres cristianos. Esa es una verdad que yo se la recuerdo constantemente a mis hijos. Porque ellos han tenido una madre que es la mejor cristiana que yo he conocido. La persona más cristiana que yo he conocido en mi vida es mi mujer. Y la tuvieron por madre. Y han tenido un padre que lo ha intentado. No le ha salido muy bien, pero lo ha intentado. Y desde que estaban en el vientre, literalmente, desde la barriga, le predicábamos la palabra, hablándole a la barriga. Mira, mira, Dios dice, mira. La demanda es mayor. No porque Dios es un Dios demandante, exigente. No, porque Dios ha sido un Dios generoso. Ha sido un Dios bueno que le ha dado privilegio tras privilegio y gracia sobre gracia. Y Dios espera que nosotros respondamos a esa gracia. Que su gracia no sea en vano en nuestra vida. Y déjeme decirle, yo quiero que usted esté claro. Yo no estoy diciendo esto como una advertencia a mis hijos, le va a ir mal. No, señores, yo tengo los mejores hijos del mundo. Yo tengo los mejores hijos del mundo. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, yo le puedo garantizar que mis hijos son mejores cristianos que yo. Garantizado. O sea, que yo no tengo ningún temor en ese sentido. Simplemente se los recuerdo. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Si mucho se te ha dado, más se espera de ti. Más piedad, más devoción, más entrega, más servicio. ¿Por qué? Porque se te ha dado más. Y el parámetro del juicio es precisamente: al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Pero eso también tiene una aplicación para los que estamos en alguna posición de liderazgo aquí, hermanos. Comenzando con nosotros los pastores. Por eso es que Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es a pastores que le está hablando. Se espera más de los pastores, se espera más de los diáconos que del resto de la congregación. ¿Por qué? Porque se le ha dado un privilegio, un grado honroso, dice la Biblia, de ser reconocido como diácono, siervo en la iglesia de Cristo. Se espera más de ti, se espera más de los maestros de escuela dominical, se espera más de los encargados de equipos ministeriales. Tuvimos recientemente nuestra reunión de fin de año con los encargados. Se espera más, más en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque se te ha dado más, se te ha dado un privilegio. Y al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Ahora, si vuelve al texto, Pablo nos está dejando ver cómo es este juicio para que estemos preparados. Recuerde que esta es la guía de estudio para el juicio que viene. Y él nos dice, es un juicio universal, es un juicio personal, es un juicio que será de acuerdo a las oportunidades y privilegios. En cuarto lugar, nos dice que es un juicio imparcial. Es un juicio sin acepción de persona, versículo 1. Hablando precisamente en el contexto de que el judío será juzgado primero, ese es el punto. Él dice, porque no hay acepción de persona para Dios. ¿Y cuál es la idea? El hecho de que el judío haya tenido privilegios aquí, ahora, no quiere decir que tendrá privilegios en el día del juicio. Que eso era lo que ellos pensaban. De hecho, de eso que Pablo se va a basar en la siguiente sección. El judío creía que porque Dios los había favorecido mucho en esta vida, que ya ellos estaban seguros. Y Pablo quiere que ellos sepan, no. Esos favores de Dios no aseguran ningún favor en el día del juicio. Al revés, es una responsabilidad mayor para el día del juicio. Pero Dios no tiene zonas VIP en ese juicio. De hecho, nosotros vemos, y no es que está mal, pero nosotros vemos que generalmente las actividades en las iglesias tienen zona VIP, usted ha visto, para los pastores. Bueno, no, espérate, aquí van los pastores. Y está bien, eso no está mal. La Biblia dice que tenemos que honrar a los que nos instruyen y nos enseñan y nos ministran la palabra. Eso está bien aquí. Pero el día del juicio de Dios no va a haber. Dije, no, espérate, que esta es la zona para el juicio de los pastores. No. Dios no va a hacer acepción de persona. Ahí no hay ninguna cualidad característica que nos va a dar ningún tipo de favoritismo delante de Dios. De hecho, esa expresión, usted ve cuando él dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. Mucha gente no entiende ese concepto. La palabra literalmente, de hecho, cuando yo le diga lo que es, a lo mejor le va a recordar algo de su niñez. La palabra, que es la palabra griega prosolepsia, lo que significa es mirar el rostro. Eso es lo que se traduce ahí como acepción de persona, es mirar el rostro. Yo no sé si usted llegó a decir esto, pero yo recuerdo haberlo dicho cuando muchacho en el colegio. Ese profesor pone la nota por carita. Esa es la idea del texto. Dios no va a juzgar a nadie por carita. Literalmente eso es lo que dice el texto. Dios no va a juzgar a nadie por carita. Ah, mire, ese me cae bien. Ese, ponlo para el lado. Está bien, no te apures, que tú estás frío conmigo. No, esto es un juicio imparcial. Este es un juicio imparcial. Nadie recibirá ningún tipo de trato especial delante de Dios. Y el apóstol Pablo quiere que estemos claros: la nacionalidad, la raza, el color de piel, la escolaridad, la posición económica, el estatus social, la apariencia física, el lugar que tenía aquí en la tierra. Nada de eso, en ningún sentido, afectará el resultado de ese juicio. Ni afectará la manera como nosotros seremos tratados en ese juicio. Es un juicio completamente imparcial. Y como les dije, esto tiene mucha relevancia para el judío, que creía que iba a recibir un trato especial. De hecho, él creía que él ni siquiera sería juzgado, porque él era judío. Él era del pueblo de Dios. Pero esto aplica a todo el mundo. Y aplica a los hombres que creen que porque están acostumbrados en esta vida a recibir ciertos privilegios, sobre todo por su posición económica, que ellos creen que lo van a recibir allá también. Y créame que la gente cree eso. Yo una vez le predicaba a un joven, es hijo de una de las personas más adineradas de este país. Yo tuve una conversación con él, y por supuesto, yo aproveché para predicarle el Evangelio, estábamos hablando, y él tenía mucha curiosidad, como suele tener la gente, sobre el libro de Apocalipsis. Y yo aproveché, tú quieres, vamos a hablar de Apocalipsis. Y comienzo a presentarle, mira de qué trata Apocalipsis. Mira, el juicio de Dios sobre las naciones y después el juicio de Dios sobre cada uno de manera personal. Y lo único que nos puede salvar es Jesucristo. Le explico todo eso. Y después que termino de decirle todo eso, el hombre dice, nada, ¿está bien? Cuando todo eso venga, uno da su par de pesos para que lo tiren por un lado. Es increíble, él estaba tan acostumbrado a que con un par de pesos él resuelve todo en esta vida. Le estoy diciendo que es hijo de uno de los hombres más ricos de nuestro país. Y él está acostumbrado a eso. A que donde quiera, él suelta un par de pesos y él recibe un trato especial. Y él juraba que él iba a poder hacer eso. Cuando venga el juicio de Dios. Y yo le busqué ese texto donde dice la Biblia, los Salmos, oye, es que tú no vas a poder. El dinero no te va a servir. No hay nada que tú puedas dar para pagar por tu alma. Pablo quiere que sepamos que es un juicio imparcial. De hecho, ese famoso texto de Apocalipsis 20, versículo 11 al 12, que describe el juicio delante del trono blanco, dice esa frase famosa, y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y como le he dicho otra vez, ese grande y pequeño no es de estatura. Ahí estaba, mire, Elon Musk, al lado de Chepe, el conserje que limpiaba uno de sus edificios. Y estaban los dos al mismo nivel, uno al lado de otro, esperando para ser juzgado por Dios. No hay un trato especial para los magnates de este mundo. No hay un trato especial para nadie. Es un juicio completamente imparcial. No porque yo era hijo de fulano, porque yo... No, no hay un trato especial. Si volvemos al pasaje, un quinto elemento que Pablo nos presenta de este juicio es que es un juicio de acuerdo a la luz que hemos recibido o a la revelación a la que hemos tenido acceso. Y esto es muy importante. Mire versículo 12 al 15 conmigo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Y qué es lo que Pablo está hablando? Bueno, usted ve que comienza con un porque todos los que sí leen. Esto es la explicación de todo lo que él ha venido diciendo. Él dijo que el judío primeramente y después el griego. ¿Por qué? Porque el judío recibió privilegios. Por eso se le demandará más. Va primero en las demandas de Dios en ese juicio. Pero entonces dice, sin acepción de personas, no hay parcialidad. Y la gente puede protestar y decir, espérate, no es sin acepción de personas, porque ya Dios favoreció al judío aquí. Dios favoreció al judío dándole su ley. Entonces no es sin acepción de personas, porque ya él va encaminado. Y Pablo dice, no, es que tú no has entendido cómo que esto funciona. Cada uno será juzgado sobre la luz, la revelación que tuvo disponible. El judío que recibió la ley será juzgado por la ley. El gentil que no recibió la ley será juzgado por la ley de la conciencia y por la revelación general, que ya Pablo lo explicó en el capítulo 1. Todos tienen conocimiento de Dios. La revelación, el mundo, la creación le hace ver que hay un Dios creador. Pero ¿qué ellos hacen? Deciden adorar a la criatura antes del Dios creador. Pero tienen conocimiento de Dios. Tienen la revelación general y tienen la conciencia, dice Pablo. Pablo la describe allí como la obra de la ley escrita en sus corazones. El hombre sabe de manera natural lo que está mal y lo que está bien. Es el punto. Dios nos ha dado un dispositivo que nos hace saber, aunque no tengamos la ley escrita, que nos hace saber lo que está bien o mal. Y la prueba, mire, eso es uno de hecho de los argumentos más grandes. Se llama el argumento antropológico de por qué creemos que existe un Dios. Y es porque usted puede ir a todos los pueblos y naciones que han existido, todas las civilizaciones que han existido, y todas han tenido los mismos principios morales. Eso no quiere decir que no haya gente que no sigue esos principios, pero en todas, en sentido general, matar es malo, robar es malo, mentir es malo, todo lo que Dios llama malo es malo. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? Que todos tienen el mismo parámetro de moralidad en general. Porque Dios ha puesto la obra de la ley en el corazón. Esa es la conciencia que le hace saber lo que es bueno y lo que es malo. Así que el día que sean juzgados, el hombre no va a ser juzgado por la revelación que no tuvo acceso. Él va a ser juzgado por la revelación a la que tuvo acceso. Ojo con lo que estoy diciendo, porque no es con lo que oyó o no oyó. Porque todos los domingos aquí se predica la Biblia en esta iglesia. Y hay mucha gente que vive por ahí que no viene a oír la Biblia. Ellos no pueden decir, ay, que yo no sabía. No, pero tú, ¿por qué tú no sabías? Porque no querías saber, pero la tenías a tu disposición. Estaba ahí. Tú no la querías, era. De hecho, eso entra en Romanos 1, donde él dice, Dios se revela y ellos lo rechazan. No importa la revelación que Dios le da, ellos la rechazan, sea la general, sea esta. Pero definitivamente que si hay gente que nunca tuvo acceso a la Biblia, ellos no serán juzgados por la Biblia, eso es lo que Pablo está diciendo. Serán juzgados por la revelación general y su conciencia. Y esto trae una pregunta que mucha gente hace, pastor, ¿y entonces? Entonces, ese indígena inocente que no oye el Evangelio, ¿se va a condenar porque no oyó el Evangelio? No. Él no se va a condenar porque no oyó el Evangelio. Primero, la primera pregunta es, ¿cuál es el indígena inocente? ¿Tú lo conoces? ¿Qué es inocente? ¿Qué no ha pecado? ¿Tú lo conoces? Ese no existe. Eso es lo primero que quiero que estemos claros. Cuando la gente me dice eso, yo le digo, ¿cuál es el indígena? ¿Cuál es el que no ha pecado? Todos somos pecadores, todo el mundo. ¿Ok? Pero en segundo lugar, la Biblia dice, él no será condenado porque no oyó esto. ¿Él será condenado por qué? Porque no respondió a la revelación que Dios le dio en la conciencia y en la revelación general. Él desobedeció a Dios como quiera. O sea, el punto es este, hermanos, y esto es importante. Pablo quiere dejar claro que todo el mundo será juzgado según la luz que Dios le dio. Pero Pablo quiere que estemos claros que todo el mundo rechaza, no vive según la luz que ha recibido. ¿Ok? Todo el mundo. Fíjese, de hecho, mire el versículo 12 otra vez. Él dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sin ley qué? Perecerán. ¿Y por qué si no tenían la ley, pero no tiene que ver? Pecaron. Sí, pero ellos no tenían la ley, pero tenían la conciencia. Y sabía que estaban mal lo que estaban haciendo y lo hacían. Ellos sabían que estaban pecando y lo hacían. Quizá no conocían la palabra pecado, pero sabían que lo que estaban haciendo estaba mal y lo hacían. Es culpable. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y todo lo que bajo la ley han pecado, ¿qué va a pasar? Bajo la ley serán juzgados también. Y lo que Pablo quiere dejar claro, hermanos, y es un punto importante aquí, es que al final del día, todos los hombres, si no vamos atentos a nosotros, terminaremos condenados en aquel juicio. Porque nadie ha vivido conforme a la revelación que Dios le ha dado. Todos hemos pecado. El que tiene el Evangelio ha pecado. El que no tiene el Evangelio ha pecado. El que tiene la ley ha pecado. El que no tiene la ley ha pecado. Y la paga del pecado es muerte y condenación. Todos de manera natural, si nos vamos al pecho, atento a nosotros, a ese juicio, todos terminaremos condenados por la eternidad. Porque nadie ha vivido según la revelación que Dios le ha dado. Ahora, ¿por qué Pablo nos está diciendo esto? Porque él no quiere llevar al punto central de toda esta sección, recuerda, donde siempre terminamos todo este mensaje, que comenzó en el capítulo 1, versículo número 16, y que se extiende hasta el capítulo 3. ¿Cuál es el punto? Todos necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Fíjese que ahí es donde él termina, en el versículo número 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y cuando él habla del evangelio, fíjese que dice mi evangelio. No es que él tenía un evangelio diferente. Lo que él quiere conectar a lo que dijo en el capítulo 1, vaya conmigo, versículos 16 y 17. A ese evangelio que yo te acabo de decir es lo que él quiere decir. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, agárrelo otra vez ahí otra vez, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y Pablo está diciendo, a donde yo te quiero llevar es aquí, tú necesitas a Jesucristo, eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que él quiere que entienda, que todo el mundo necesita desesperadamente a Jesucristo. Nadie está preparado para ese día del juicio. Nadie está preparado. No importa cuán bueno tú creas que sea, nadie está preparado para ese día por sí mismo. Necesitamos desesperadamente la justicia de Cristo que viene por la fe en el Evangelio. Necesitamos recibir a Jesús. Y Jesús entonces perdona nuestro pecado, nos imputa su justicia de tal manera que el día que seremos juzgados, sí, como te dije, daremos cuenta. Cristiano, hermano, darás cuenta por tu vida, por lo bueno y lo malo, dice Pablo. Pero si eres cristiano de verdad, sobre eso malo, Jesucristo, mira, como buen abogado, abrirá así ese maletín y sacará la foto de su palma traspasada, de la corona de espinas, de los pies horadados, del costado aquí, y la pondrá sobre todo tu pecado. Así, mira, pagado. Esa es nuestra única esperanza. Ese día. Y por eso, si tú estás aquí sin Cristo, oye, ven a Cristo. Hay un día de juicio inevitable. Te pararás delante de Dios y créeme, nada te va a salvar ese día excepto Cristo Jesús. Así que yo te animo. Si tú no has venido a Cristo, ven a Cristo hoy. No te eche más condenación sobre ti. Este será una invitación más que se te contará para aquel día. Si tú llegas a ese juicio sin haber recibido a Cristo, será una carga más, será un delito más en el expediente. Pero tú puedes limpiar ese expediente hoy con la sangre de Cristo, si tú le recibes como Señor y Salvador. Así que ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por Jesús. Él es nuestra esperanza, Señor. Sabemos que aún las buenas obras que podemos hacer, ya lo vimos en mensajes anteriores, es en el poder del Evangelio. Es por Cristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza para aquel día. Que en Él somos aceptos, que en Él somos perdonados, que en Él somos lavados. Señor, ayúdanos cada día nosotros los creyentes a regocijarnos en esa salvación, en ese Salvador. Pero ayúdanos también, Señor, a vivir con esa conciencia de que a pesar de que Él pagó para que no seamos condenados, aún así, Señor, aún así, tú nos pedirás cuenta por la gracia, por los dones, tú nos pedirás cuenta por nuestra vida. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a esa gracia que tú nos has dado, que podamos decir como Pablo, tu gracia no ha sido en vano para con nosotros. Ayúdanos a vivir como aquellos que han de dar cuenta un día. Ayúdanos a decir como Pablo, procuramos serle agradables, sabiendo que un día compareceremos delante de Él. Pero sobre todo, Señor, yo te ruego por aquellos que están aquí sin Jesús. Señor, ábrele los ojos. Ellos no se dan cuenta. Yo sé que no importa con cuánta vehemencia, Señor, yo le explique el peligro en que está su alma. No lo ven, están ciegos, están muertos. Ábrele los ojos, Señor, atérralos con la realidad de ese día, para que puedan ver en Cristo ese gran Salvador y puedan correr a Él y ser salvos. Oh Señor, obra en cada corazón en esta mañana, conforme a su necesidad, pero que todos salgamos de aquí, Señor, respondiendo a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como siempre les animo, si alguno, no me corte todavía, ok. Si alguno quiere algún tipo de explicación, más detalles, si quiere hablar, si quiere ayuda para venir a Cristo, yo voy a estar parado ahí al final del culto. Acérquese a mí o acérquese a cualquiera de los pastores o de los diáconos o a la persona que te invitó, pero no te vayas de este lugar. Si tú no has recibido a Cristo, no te vayas sin Cristo. Y si tienes duda, aún hermano, estamos aquí para ti. Tú sabes que estamos aquí. Así que Dios les bendiga.
Buenos días, que el Señor le bendiga. Vamos al tiempo de las ofrendas, no sin antes recordar a los que nos visitan, que esto lo hacemos en obediencia a la palabra. Así que si usted nos visita como invitado, no se sienta obligado a ofrendar. Oramos. Señor, te damos.